Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús, quiero ser como tú. Hazme brillar con tu luz, que seas tú en mí. Llena mi vida, Jesús, quiero ser como tú.
Señor, y te damos gracias porque tú eres la luz de un nuevo día. Te damos gracias, Jesús, porque en ti tenemos libertad. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que nos puede liberar. Tú rompes cadenas y en tu nombre caen las cadenas. Te damos gracias por este día, Señor, y yo te pido que hoy tu iglesia sea libre. Yo te pido, Padre del Cielo, que tú rompas cadenas. Yo te pido, Señor, que tú vengas y tú, Señor, destruyas todo lo que el diablo les ha querido mentir, engañar, encerrar en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre del Cielo, que hoy sea un día de libertad. Hoy es un día en el cual tu iglesia es libre. Y yo te pido, Señor, que hoy como María nos sentemos a tus pies y oigamos tu palabra. Que escojamos la mejor parte, Señor. Yo te pido que escojamos la parte, yo te pido que escojamos la parte de oírte a ti, de estar contigo y de deleitarnos en ti, en el nombre de Jesús. Y te doy gracias, Señor, por tu amor. Gracias por venir a la tierra y por amarnos, en el nombre de Jesús, amén. Buenas tardes, iglesia, ¿cómo están? ¿Bien? Ah, bueno, me alegro. Imagínense que mi esposo no se da cuenta de nada. Ahora, no sé si es normal en todos los hombres, pero él no se da cuenta de nada. Cuando de repente, este año, imagínense que mandé lavar las cortinas de mi casa y entra él y dice, ¿qué es esta cosa tan horrible? Y yo, ¡ay, tampoco está tan horrible! Pues claro, se habían llevado las cortinas y yo puse unas telas bastante psicodélicas para tapar las ventanas, así no todo el mundo nos iba a ver en bola, pero era horrible. En realidad era horrible. Entonces me dio risa porque ya lo he entrenado. Ya él se da cuenta de cositas. ¿Vieron que eso es bueno? Entonces, ¿cuántos de ustedes han entrado a un sitio y la vista les ha parecido horrible? Tenaz, ¿no? Un día imagínense que llegamos a un hotel y entonces el maletero llegó, puso las maletas y el sitio era horrible. O sea, olía eso como lo ha guardado ahí, como comprimido, como que no entraba el aire, como que... Y la vista era espantosa. O sea, yo decía, ¿y esto qué es? Olía como a que entraba el sol, pero la cortina estaba ahí pegada. No, espantoso. Bueno, cuando de repente el maletero llega y abre la cortina. Y yo dije, Dios mío, ¿esto qué es? Toda esa belleza estaba detrás de esa cortina. Es la vista más hermosa que yo he visto en toda mi vida. Pero muchas veces nosotros estamos así, nos sentimos en una cárcel, sentimos que estamos encerrados y tenemos una vista horrible porque estamos en la cárcel.
¿Qué es esto?
¡Ese es tu lugar!
¡No!
¡Mereces morir!
¡No! ¡Ay! ¡No!
¡Quítate la vida! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suicídate!
Aunque triste en la noche no esté, gozo bien en la mañana.
¡No! ¡A nadie le importas!
¡Yo no vivo yo! ¡Ahora vive Cristo en mí!
¡Mentira! ¡Quítate la vida!
¡No! ¡Yo tengo la mente de Cristo!
¡No! ¡Suicídate!
¡Todo! ¡Todo! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece!
¡No!
Y tú te vas en el nombre de Jesús. ¡Fuera! ¡Fuera en el nombre de Jesús! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te vas! ¿Cuántos de ustedes han estado en una cárcel? ¿Cuántos de ustedes hoy están en una cárcel? Yo estuve en la cárcel de la depresión. Y quiero contarles que mi esposo, estuvimos hace como un mes en Paraguay y él comenzó a contar mi testimonio. Y cuando yo lo oí, yo dije, ¡ay, no! Me entró como esa tristeza del pasado tan horrible que tenía. Yo dije, ¡ay, Señor, gracias porque me liberaste! Pero lo impresionante es que Dios me venía hablando de esta prédica, de hablarles a ustedes acerca de la depresión y de la cárcel, porque esa es la obra de Jesús. Jesús vino a liberarnos. Jesús vino para que tú seas libre. Entonces mi esposo comenzó con la preguntadera. Él es bastante preguntón, por cierto, pero bueno. Entonces comenzó: ¿para ti qué es la depresión? Y yo le dije: para mí la depresión es estar como estar en una cárcel, en una cárcel en la cual tú estás solo y nadie está contigo, pero es una cárcel permanente. Entonces él me dijo: ¿y cuándo empezó? Yo le dije: cuando tenía más o menos 16 años en la adolescencia y permanecía mucho tiempo sola. Me preguntó: ¿cuánto demoraba? Y yo: ¿cómo así cuánto demoraba? O sea, siempre estaba ahí, la depresión siempre estaba. ¿Por qué? Porque es como tener un demonio de gancho que todo el día está con uno. Imagínense el mejor amigo, semejante cosa tan inmunda. Ahí, de gancho. Siempre estaba. Entonces él me dijo: ¿pero cuándo se fue? ¿Se fue cuando recibiste a Jesús? Y le dije: no. Yo recibí a Jesús y esa oscuridad seguía conmigo. Esa presencia estaba conmigo, pero se intensificaba más cuando yo estaba sola. Entonces imagínense que él me dijo: ¿pero en qué momento se fue? Y yo le dije: cuando invité a esos momentos de soledad a Jesús y yo ya no estaba sola. ¿Pero volvió? Y le dije: sí, volvió. La depresión volvió. Porque era como un amo, era como un amo que daba órdenes: ve, haz, así como lo vimos ahorita. Entonces mi vida cambió cuando este Salvador dejó de ser simplemente Jesús y me salvó. Vino, me tiró su cuerda de justicia y me sacó de esa cárcel. Este espíritu ya no me controlaba, ya no me daba órdenes, pero en una ocasión yo estaba en un piso 14, yo estaba muy triste, estaba muy deprimida, porque entre mis hijos, yo tuve a Cristi y tuve dos embarazos anembrionados, tuve a Cristi y al año quedé embarazada y perdí ese bebé, y al otro año perdí el otro bebé, y yo estaba muy deprimida en ese segundo embarazo. Entonces yo fui a donde mi hermana, y cuando yo estaba ahí en ese piso 14, el espíritu me dijo: tírate. Y yo dije: oh, y yo estaba a punto de hacerlo, yo estaba muy muy mal, cuando de repente entró Cristi y me dijo: mami. Y yo dije: wow, ella siempre ha sido una salvadora. Pero ¿saben qué pasó? Que yo logré la victoria, y la victoria que yo logré para salir de esa cárcel, yo estoy segura que Dios nos la dio a todos nosotros. Y por eso mi esposo me hizo esa entrevista, porque él sabía que yo había salido de una cárcel. Entonces quiero compartirte los pasos con los cuales yo logré salir de la cárcel. Y tal vez tú no estás en la cárcel de la depresión, tal vez estás en otro tipo de cárcel, tal vez tu cárcel es la depresión y la tristeza, pero tal vez es la escasez, el no tener que comer, el no tener para vivir. Tal vez tu cárcel es la cárcel del espacio, estás en un sitio tan chiquito que no te puedes mover, que cualquier movimiento te lastimas. Tal vez tu cárcel es la enfermedad. Vienes años y años y años luchando con la enfermedad y nada que eres sano. O tal vez tu cárcel es la esterilidad. Llevas intentando una y otra vez y no logras quedar embarazada. O tal vez tu cárcel es tu pasado, porque el pasado no perdona. Imagínense que un día me encontré con una persona y yo la vi en esa cárcel. Ella era una persona feliz, ella siempre se reía, siempre estaba riéndose, siempre estaba feliz, cuando de repente se le murió el papá. Y pues es normal, cuando a uno se le muere un ser querido, pues uno está un poquito triste, uno está triste, uno llora. Pero pasó el tiempo y yo veía que algo andaba mal y yo decía: ¿pero qué está pasando? Y ella un día, yo la vi sin ganas de vivir y yo dije: esto ya no es normal. Esta tristeza ya no es una tristeza normal, esta es una tristeza que está llevando a la muerte. Entonces hablé con la líder y le dije: por favor, le hacen una liberación. Y le hicieron la liberación y ella volvió a ser feliz. Un día me encontré con una mamá, y cuando yo vi a esta mamá, yo dije: ay, ¿qué te está pasando? Sus dos hijos se habían casado y se habían ido de la casa. Y ella comenzó a sentir, ya no tengo propósito, ya no tengo destino, ya para qué vivo. Y yo dije, no, un momentico, venga mijita, siéntese aquí y vamos a orar. Y comenzamos a orar y ¿saben qué es lo impresionante? Que esta persona sentía una opresión en el pecho, como si el pecho se le fuera a salir. Esa persona decía, me duele y siento como va a morir. Entonces comenzamos a orar, hicimos liberación y esta persona quedó libre y feliz. Y otra vez vino propósito, otra vez vino destino, otra vez vino la vida. ¿Por qué? Porque Satanás es un enemigo real. Y Satanás quiere hurtar, matar y destruir. Satanás te quiere meter en una cárcel, pero tú puedes echarlo fuera porque Satanás está debajo de tus pies. Él es el malo de la película. Él te quiere hacer creer que es Dios, pero el malo de la película es Satanás. Satanás quiere hacerte creer que Dios es malo, quiere ponerte depresión, quiere ponerte tristeza. Él se aprovecha de cualquier puertica que tú abras para que Él entre. A Él no le importa que tú estés triste, a Él le importa que por medio de esa tristeza Él entre y destruya tu vida, porque Él te quiere matar. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Él quiere por medio de la depresión llevarte a la muerte, porque el objetivo de la depresión es la muerte. El año pasado murieron 800,000 personas suicidadas, porque ese es el objetivo del diablo y eso es lo que él quiere. Pero hoy Dios quiere que tú salgas de esa cárcel y Dios quiere hacerte libre. Estuvimos en Israel en una cárcel y son impresionantes. Imagínense que no son una cárcel como esta cuadrada, sino son como unas cuevas que van hacia abajo. Y uno comienza a bajar las escaleras y uno comienza a quedarse sin aire, porque no hay aire. Y cada vez más oscuro, hasta que uno llega abajo. Cuando está uno abajo, entonces ahí metían a los presos, a los más peligrosos, los ponían ahí abajo. Y cuando estábamos ahí abajo, nos leyeron el Salmo 88. Y es impresionante lo que dice. Ahora, se los voy a leer desde el comienzo. Dice, este salmo debe cantarse como un lamento, como muchos músicos que uno ve por ahí. Ok. Oh Señor, Dios de mi salvación, a ti clamo de día, a ti vengo de noche, estoy como un muerto, como un hombre vigoroso al que no le quedan fuerzas. Me han dejado entre los muertos y estoy tendido como un cadáver en la tumba. Soy olvidado, estoy separado de tu cuidado. Me arrojaste a la fosa más honda y a las profundidades más oscuras. Tu ira me oprime como una ola tras otra. Me has cercado. Interludio. Alejaste a mis amigos al hacerme repulsivo para ellos. Estoy atrapado y no hay forma de escapar. Entonces, muchas veces nos sentimos así. Nos sentimos sin fuerzas, nos sentimos atrapados, sentimos que ya no podemos más. Pero quiero que sepas que muchos personajes bíblicos, al igual que tú, estuvieron en una cárcel. Pablo y Silas estuvieron en una cárcel y ellos comenzaron a alabar y salieron de la cárcel. José estuvo en una cárcel y Dios lo preparó para ser el segundo después de Faraón. Y Pedro también estuvo en la cárcel. Todos ellos eran buenos, todos ellos estaban injustamente en la cárcel, pero aún así Dios usó esta cárcel para sacarlos de allí. Y es lo que Dios hoy va a hacer por ti. Porque Jesús vino a deshacer las obras del diablo y Jesús vino a sacarte de la cárcel. Imagínense que en Lucas, comienza Lucas 1 con una historia que es la de Elizabeth y Zacarías. Ellos estaban en la cárcel de la esterilidad. Ellos no podían tener hijos. Llevaban muchos años orando y nada que quedaran embarazados. Cuando de repente un día le toca a Zacarías, que era sacerdote, ir al templo y ofrecer el sacrificio a él. Entonces él llegó, se puso su túnica sacerdotal, salió caminando, le dio un beso a la vieja, le dijo, chao vieja, nos vemos ahorita. Siguió, cuando de repente pasó por todo el protocolo y llegó al lugar santo. Puso los panes frescos, cambió los viejos, duros. Prendió las luces, tin, tin, tin. Y puso el incienso en el altar. Y estaba cantando cuando de repente dijo, Dios, no puedo más. Señor, dame un hijo. Llevo años clamando por un hijo. ¿Y saben qué le dijo Dios? Dios le dijo la frase que nosotros quisiéramos oír siempre que oramos. Y fue, no temas, Eso está en Lucas 1:13. Tu oración ha sido oída. No temas, tu oración ha sido oída. Entonces, iglesia, no temas, tu oración ha sido oída. Puede que estés muy viejo, puede que tú creas que Dios no oyó, Dios no respondió, pero quiero que sepas hoy que tu oración ha sido oída y ha sido oída en el cielo, porque Dios no se olvida de nuestras oraciones, porque nada hay imposible para tu Dios. Entonces aplaudan y yo tomo agua. Entonces Zacarías quedó mudo. Imagínense que mi marido quedó mudo durante un mes. Y yo le dije, Dios te cayó a ti. Eso quiere decir que yo sí puedo seguir hablando, en cambio tú no. Entonces yo ahí le hablé todo lo que no he hablado en mi vida. Después les cuento qué pasó. Ahí les dejo el chisme, en esta historia continuará. En Lucas 1.59 dice que Zacarías duró 9 meses sin hablar, y entonces resulta que llevan a Juan a ponerle nombre y están allí. Entonces preguntan, bueno, ¿qué nombre le van a poner? ¿Zacarías? Y la mamá dijo, no, Zacarías no, él se va a llamar Juan. Entonces los familiares comenzaron a discutir y a decir, no, espérense. Obviamente estos familiares son iguales a los familiares latinos. Yo en este momento estamos haciendo el matrimonio de mi hija y ustedes no saben lo metida que es la familia. Que uno les dice, pero ustedes qué van a pagar, o sea, aporten y opinen. Pero si no va a aportar, no opinen. Prosigo. Entonces, imagínense que Zacarías dijo, tráiganme la tabla y escribo. Y entonces él escribió, su nombre es Juan. Y en ese momento él pudo hablar. Uno tiene que oír a un hombre cuando pasan 9 meses y no habla, porque lo que tiene que decir realmente es importante. Entonces quiero contarles qué dijo este hombre. Lucas 1, 71 al 75. Entonces nace Juan, él iba a abrirle el camino al Señor, pero ¿quién era este Señor? Nos concedió que fuéramos libres del temor, al rescatarnos del poder de nuestros enemigos, para que le sirviéramos con santidad y justicia, viviendo en su presencia todos los días de nuestra vida. Y más adelante dice, y nos envió desde el cielo el sol de un nuevo día, Jesús. ¿Saben qué hizo Dios? Dios corrió la ventana, corrió la cortina, para que viéramos el sol de un nuevo día. Jesús, nuestro Salvador, Él nos quiere mostrar qué hay más adelante. Él no quiere que estés en una cárcel. Él quiere abrir esa cortina y que tú veas eso que Él quiere, ese paisaje espectacular que es Jesús, para dar luz a los que viven en tinieblas, en la más terrible oscuridad, y para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Eso es lo que quiere hacer Jesús. Entonces, imagínense que nace Jesús y pasan los 30 años y él comienza el ministerio, y Jesús llega a la sinagoga, llega caminando, estaba sentado, se paró, vino acá, pidió, présteme el libro del el rollo del profeta Isaías, sacó Isaías 61, lo abrió, y comienza a decir, el Espíritu de Dios está sobre mí, porque Dios me eligió y me ha enviado para dar buenas noticias a los pobres, para consolar a los afligidos y para anunciarles a los prisioneros que serán puestos en libertad. ¡Wow! Si tú estás prisionero, hoy Dios te va a poner en libertad. Dios también me envió para anunciar, este es el tiempo de Dios, el tiempo que Dios eligió para darnos salvación. Y sigue. Y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes y para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Voy a volverlo a leer porque aquí estoy como... y para vengarse de nuestros enemigos. Dios también me envió para consolar a los tristes, para cambiar su derrota en victoria y su tristeza en un canto de alabanza. Entonces te llamarán. ¿A quién? A ti. Robles victoriosos plantados por Dios para manifestar su poder, y ustedes serán llamados sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. Disfrutarán de las riquezas de las naciones y se adornarán con magníficas joyas. Esa es la obra de Jesús. Eso fue lo que Jesús vino a hacer. Luego tomó el rollo, lo dobló, se lo entregó nuevamente al personaje que se lo había dado y dijo: esta palabra hoy se ha cumplido. Y quiero que sepas, iglesia, que esa palabra se va a cumplir hoy. ¿Por qué? Porque a eso vino Jesús. Jesús vino a consolarte. Jesús vino a sacarte de la cárcel. Jesús vino para que tú seas libre. Jesús vino para que tú disfrutes de Él. Él vino para liberarnos. Él vino para sacarnos de la densa oscuridad. Dios quiere que ya no tengas temor, porque Él nos va a librar del poder de nuestros enemigos, de la mano de los que nos odian. ¿Quién es tu enemigo? Dios se quiere librar de él, para que le sirvas en santidad y en justicia todos los días de tu vida. Luego mi esposo me preguntó: ¿cómo lograste la victoria? Esta victoria sirve para todo tipo de cárcel. En la cárcel en la que estés, esta es la victoria. Entonces, lo primero, ¡ay no, mona repetida! Querida iglesia, quiero que sepas que si yo te tengo que repetir las monas, es porque tú no las has hecho. Lo siento. Entonces, les vamos a repetir todas. Bueno, todas las que ya les hemos dicho que ustedes no han hecho. Primera, pasa de tener un encuentro ocasional con Dios a tener un encuentro todos los días con Dios en oración. ¿Sabes qué sacó a Pedro de la cárcel? Imagínate que todo el mundo estaba orando por Pedro: Señor, por favor, sácalo de la cárcel, sácalo de la cárcel. Y ahí estaban orando, todos se reunieron a orar. Cuando de repente Pedro llega a golpear, toc, 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 toc. Y llega una muchacha y sale corriendo: ¡Es Pedro! ¡Es Pedro! Y lo dejó afuera de la puerta. Pero ábranle. Así somos nosotros a veces, ¿no? Oramos, oramos, Dios nos da el milagro y ¡ah! Nos espantamos. Pero la oración es poderosa. No te canses de orar hasta que veas tu milagro. Segundo, alabanza y adoración. Ten alabanza y adoración todos los días. Pon alabanza y adoración en tu casa, pon alabanza y adoración en tu carro, pon alabanza y adoración. ¿Cuántos de ustedes son cristianos? Si nosotros somos cristianos, tenemos que oír música, ¿qué? Cristiana. ¿De verdad? No, no puede ser. Es que imagínense que a mí me llegaron unas viejas con el cuento de: ¡ay no, es que yo me muero por el reggaetón! ¡Es que a mí me encanta el reggaetón! ¡Es que yo no puedo vivir sin reggaetón! Y yo dije: ¿usted es reggaetonera o cristiana? ¿No? Digo yo, prosigo. Imagínense que la Biblia dice, ah bueno, ¿qué hace la alabanza y la adoración? Cambia una atmósfera. Cambia la atmósfera. Cambia la atmósfera de tu vida con alabanza y adoración. Efesios 5 del 18 al 19 dice: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en su corazón. Entonces canta. Imagínense que nosotros estamos evangelizando a una persona y esta persona, chung, se pone un audífono y yo me imagino que oye música secular y se blinda. No los quiero oír. No me hablen de Dios. Pero nosotros como cristianos podemos hacer lo mismo en lugares en los cuales no está la presencia de Dios. ¡Ching! Nos conectamos a nuestra música cristiana y exaltamos a Dios. ¿Sabes qué va a pasar contigo? Que vas a resultar cantando: milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas. ¿Sabes qué vas a cantar? El diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. y no vas a tener miedo, la oscuridad se va. Espérense que me mojé la mano. Me mojé la mano, la chaqueta, el pie. Bueno, ¿saben qué hizo Jesús entre la última cena y Getsemaní? Cantó. ¿Ustedes se pueden imaginar al Salvador del universo cantando? ¡Wow! Cuando yo leí este versículo, yo dije, ¿qué es esto? Se me pararon los pelos. Y yo le dije a mi esposo, oye esto. Y él, ay, sí. Mateo 26:30 dice, luego cantaron, ¿quiénes? Todos los discípulos y Jesús, los que estaban ahí metidos. Cantaron un himno y salieron al Monte de los Olivos. ¿Sabes qué preparó a Jesús para ir a su muerte? A Getsemaní, que él cantó. Y cantó un salmo. ¡Wow! Tercero, tengo una declaración diaria. Esa declaración se les voy a contar resumida. Resumido es, yo declaro todos los días, no me voy a amargar, no voy a estar triste, no voy a estar deprimida, voy a estar feliz. No me voy a rodear de gente depresiva. No, gracias. Cuarto, guerra espiritual. Tú tienes que decirle a diario al demonio que se vaya. ¿Demonio de qué? De pobreza. De tristeza, de depresión, te vas en el nombre de Jesús. De enfermedad, te vas en el nombre de Jesús. Ahora, también puedes hacer el tipo de guerra espiritual que hizo Jesús, que fue, escrito está, y declaras un versículo. Escrito está, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies, el diablo está bajo mis pies. Guerra espiritual, ¿listo? Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cada cuánto? Hasta que huya. Ellos son insistentes, ellos son intensos, y hasta que se vaya tú tienes que seguir orando y orando y orando. Quinto, a mí me tocó ponerme la armadura de diario. ¿Para qué? Para resistir al enemigo, para resistir los dardos de depresión que el enemigo me mandaba. Y la Biblia dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, porque tenemos una lucha permanente contra los demonios y todos los días debemos estar preparados para hacerle frente a la guerra. Entonces, así como tú te vistes, tú te pones la armadura y no sales en bola a la calle, ¿cierto? Ok. Si el diablo te quiere matar, es porque tú tienes un propósito, ¿no crees? Por eso Él te quiere matar, por eso Él te quiere destruir. Pero hoy Dios quiere que tú seas libre. Y Dios quiere que la muerte se vaya. Y Dios quiere que la oscuridad se vaya. Ahora, ¿cómo se le abren las puertas a la depresión? El demonio va a venir y el demonio va a golpear. Pero tú tienes que bloquearlo. Entonces, lo primero es no oyendo música depresiva. Nos toca. ¿Por qué? Porque hay música horrible. Imagínense que un día yo estaba haciendo oficio. Yo soy del siglo pasado. Entonces yo tenía cassettes, ¿cierto? Y cuando de repente estoy cantando la siguiente canción. Oigan, yo ya era cristiana, yo ya estaba casada con mi marido. Y oigan lo que estoy cantando. Me voy a mi vereda y me voy a suicidar. Y yo, ¡ay! Claro, el diablo cogió de los archivos del pasado, de la mundanalidad, de la señora Rocío del pasado que no conocía a Jesús, sacó el cassette y lo puso, ching, y la mensa comenzó a cantar, semejante porquería, porque no tenía alabanza de oración en su casa. Abro paréntesis, les conté de las niñas que son reggaetoneras, ¿no? ¿Cierto? Ok. Quiero que sepan que la música mundana es muy peligrosa. ¿Por qué? Por el contenido de sus canciones. Y no solo eso, por el estilo de vida que tienen los artistas que nos pasan el manto. Por esa razón, iglesia, pongan música cristiana, no música mundana, porque ustedes son cristianos. Entonces, imagínense que tú estás oyendo, cantando y repitiendo. ¿Qué estás oyendo? ¿Qué estás cantando? ¿Qué estás repitiendo? Te voy a mostrar una letra decodificada. ¿Por qué? Porque era tan asquerosa que yo no se las pude traer. Entonces las voy a decodificar. ¿Listo? Dice: yo soy una prostituta y cada 5 minutos entra un hombre diferente a mi cama. ¿Tú eres cristiano y oyes esta porquería? ¡No, por favor! Siguiente. Esta ya no es de reggaetón. Esta es del cantante Guachu Guachu, que es el más moderno y que es el más chévere y es el más cool que oyen los jóvenes. Obviamente se las voy a leer en español. Le hice la traducción. No quiero estar vivo, no quiero estar vivo, yo solo me quiero morir. A ver, eso es lo que tú estás oyendo, cantando y repitiendo. ¡Guácala! Segundo, queja. Dile al de al lado: amigo, no te quejes. Esposa, no te quejes. Esposo, no te quejes. ¿Por qué? Porque la queja no viene de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo contrario, vamos a dar gracias. Da gracias por 3 cosas al día. Di gracias, Señor. Tercero, alimentando el espíritu o el sentimiento de autocompasión. Entonces tú ahí llegas y coges al espíritu de la depresión y lo engordas. Ay, sí, pobrecita yo. Es que yo solita, es que todo me toca a mí. Sí, engórdelo. Fácil. Cuarto, no estar con gente depresiva. ¿Por qué? Porque se te pega la depresión. Entonces no estés con gente depresiva. Mi declaración diaria dice: no voy a dejar que otros me controlen con su estado de ánimo o con sus demonios. ¿Listo? Quinto, perdonando. Sí, mona repetida. Pues si usted no perdona, hermano, me toca repetírsela. Entonces, perdone. ¿Sabe qué dice el Padre nuestro? Perdónanos nuestras ofensas. ¿Cómo? Como nosotros perdonamos al que tenemos al lado. Entonces nos toca perdonar. Se los voy a poner de otra manera. Imagínense que los tiburones comen gente, ¿cierto? Y están en el océano y comen gente. Pero son atraídos cuando hay sangre, cuando huelen a sangre. Entonces, ¿qué pasa? Que si sacamos al tiburón y lo ponemos en la playa, no va a hacer nada. Lo mismo va a pasar con nosotros. Si nosotros no tenemos heridas, los demonios no van a entrar. Si nosotros tenemos la puerta cerrada, los demonios no van a entrar. Si nosotros oímos música cristiana, los demonios no van a entrar. Pero si su merced le pone una piscina a ese tiburón, ok. Mi esposo me preguntó: ¿volviste a tener experiencias de depresión? Y le dije: sí. Sí. ¿Y cómo lo lograste? ¿Qué hiciste? Pues como yo ya sabía que era un espíritu de depresión, yo ya sabía cómo trabajarlo y lo eché fuera. Y la depresión no duró. ¿Saben qué me impresiona? Que Jesús también experimentó la depresión. Imagínense que su primo Juan el Bautista se murió. Herodes lo mató. ¿Y saben qué hizo Jesús? Dice Mateo 14:13. Primero, buscó estar con Dios. Y él se fue a solas con Dios. ¿Pero saben qué pasó? Les voy a leer. Pero las multitudes oyeron hacia dónde se dirigía y lo persiguieron. Desde muchas ciudades. Cuando Jesús se bajó de la barca, ¡sorpresa! ¡Trabajo! Vio una gran multitud y Jesús tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Dejó de mirarse a él mismo y miró a otros. Y así logró salir de la depresión. Entonces, iglesia, vamos a orar. Pueden ponerse de pie. No sé cuál sea tu cárcel, pero Dios sí sabe. Y Él hoy te quiere sacar de esa cárcel. No sé si tu cárcel es física, no sé si tu cárcel es de verdad, pero Él te quiere sacar de allí. Padre, en este día clamamos en el nombre de Jesús que tú vengas. Y yo te pido, Señor del cielo, que podamos ver que tú nos quieres sacar de la cárcel, que tú, Jesús, viniste a morir a esa cruz para liberarnos de Satanás, de la opresión de Satanás. Hoy, Señor, desde mi cárcel, y le vas a decir al Señor cuál es tu cárcel. Desde mi cárcel, Señor, yo hoy te pido que yo pueda salir de allí. Yo te pido, Señor, que tú abras las puertas de esta cárcel y yo salga. Señor, en el nombre de Jesús, yo ato a todo espíritu de enfermedad, a todo espíritu de opresión, a todo espíritu de ¿cuál es tu cárcel? Echa fuera el espíritu que hay en tu vida, todo espíritu de ruina, todo espíritu de esterilidad, todo espíritu de opresión, todo espíritu de tristeza, todo espíritu de muerte, todo espíritu de llanto, de melancolía, se va en el nombre de Jesús. Y yo te pido, Señor, que tú estés aquí conmigo. No quiero estar sola, no quiero estar en esta cárcel, quiero ser libre, porque tú me llamaste a libertad y yo quiero vivir en libertad, porque tú nos llamaste a libertad. Yo te pido, Señor, que yo pueda creer que todas mis oraciones han sido oídas. Y yo hoy declaro que escrito está. Y vas a decir cuál es el versículo que Dios te dio para sacarte de tu cárcel. Y dilo duro para que tus orejas lo oigan. Decláralo. Dios hoy te quiere hacer libre. Señor, yo no quiero ver esta cárcel con la puerta abierta y yo adentro, yo quiero salir de esta cárcel. Y yo te pido, Señor, perdón si he oído música que me ha metido en esta cárcel. Perdóname si yo he alimentado, Señor, al espíritu de depresión, de muerte, con la autoconmiseración. Perdóname. Señor, perdóname si me he rodeado de gente que solo atrae demonios. Perdóname. Yo hoy quiero ser libre. Yo quiero, Señor, ser libre para amarte, para adorarte, para exaltarte. Yo hoy quiero y sé que Satanás está debajo de mis pies, que es un enemigo vencido, que no me puede tocar, que no me puede dañar, que no me puede lastimar, porque tú, Señor, estás conmigo, porque tú caminas conmigo, porque tú caminas a mi lado, porque tú me quieres dar libertad. Yo te pido, Padre del cielo, tú me llamaste a libertad y yo quiero vivir en libertad. Yo hoy declaro que salgo de esa cárcel, de la depresión, de la tristeza, de la falta de espacio, del pasado. Hoy soy libre porque tú me llamaste a ser libre. Y yo, Señor, quiero vivir en libertad. Quiero tener una vida que te exalte a ti. Una vida, Señor, en la que la gente me pueda ver a mí, pero no me vea a mí, sino te vea a ti en mí. Yo te pido, Señor, que yo brille. Quiero brillar para ti. Yo te pido, Señor, que tú me muestres misericordia. Yo te pido, Señor, que hoy traigas sanidad. Yo te pido, Señor, que restaures mi vida. Yo te pido, Señor, que traigas sanidad, porque tú eres el sanador. Yo te pido, Señor, que si he estado en esa cárcel de la enfermedad, tú abras hoy la puerta de la cárcel y me des libertad. Yo hoy te pido perdón por no haber tenido un encuentro contigo todos los días. Yo te pido perdón y yo quiero tener un encuentro contigo a diario, Señor. Y quiero, Señor, también declarar tu palabra, creer tu palabra, leer tu palabra, meterme en tu palabra. Yo quiero, Padre del cielo, que tú seas mi primer amor. Yo quiero, Señor, no oír las voces de los demonios, las voces de la música que no viene de ti. Yo quiero exaltarte a ti, porque no hay nada ni nadie como tú.
Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré. La carga que antes llevaba en mi alma está ante tus pies. Tú cerraste las puertas de la oscuridad, callando las voces del pasado. Al instante la escena cambió en la hermosa visión de la cruz. Te reí.